Muy buenas tardes, 3 menos cuarto, viernes 7 de febrero. Terminamos la semana aquí, en Los Deportes, en la cadena COPE. Soy Marcos Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. El plato para hoy, repasaremos la previa del fin de semana, tanto de fútbol como de baloncesto. Escucharemos a Adrián Pérez, de Palencia Cristo Atlético, extremo izquierdo, finalizando con nuestra habitual tertulia baloncestística de los viernes, con Chema Frontela y Álvaro Mínguez, repasando ese difícil partido que tiene hoy Palencia Baloncesto en casa ante Orense a las 9 de la noche. Hasta las 3 y media, 45 minutos del mejor deporte aquí, en la cadena COPE.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Y gracias a Danisa Euronics, en la calle Levante 33, hemos hablado precisamente con Adrián Pérez. Uno de los jugadores emblema, como solemos decir aquí, de Palencia Cristo Atlético, extremo izquierdo, del que, bueno, esperamos un poquito más, a lo mejor durante la temporada. Es verdad que no le está sonriendo la fortuna que a veces hace falta para encontrar tanto el gol como esos buenos últimos pases, pero que siempre da la cara por el equipo, tanto en los partidos como fuera de ellos. Y le hemos preguntado cómo está precisamente el Cristo, Palencia Cristo Atlético, de cara al partido de este fin de semana.
Marcos, pues bien, el equipo va a llegar bien al fin de semana, al domingo, para jugar allí en Tordesillas, y le estoy viendo bien, estamos entrenando bien, ya nos hemos olvidado de la Arandina y solo miramos el partido del domingo, que sabemos que va a ser un partido muy importante para nosotros, donde saldremos a intentar conseguir la victoria, que nos ayudaría a seguir peleando por meternos en los puestos altos. Y sabemos que es una oportunidad que tenemos que aprovecharla, y el equipo está entrenando a tope para conseguir los 3 puntos el domingo contra Tordesillas, que sabemos que va a ser un partido muy complicado y ante un rival que en los últimos años se nos ha estado complicando bastante, pero bueno, el equipo está confiado de conseguir los 3 puntos y vamos a por todas el domingo contra Tordesillas.
Como nos decía Adrián Pérez, domingo 4:30 de la tarde, Tordesillas, Palencia, Cristo Atlético. Y media hora más tarde, a las 5, en el Mariano Haro, Club Deportivo Becerril, Zamora Club de Fútbol. Esos son los dos partidos de nuestros palentinos en esta tercera división grupo octavo. El resto de partidos serán Astorga, Numancia B, un buen partido para el sábado a las 4:30, Júpiter Leones, Mirandés B, Burgos Promesas, La Granja y Salamanca B, La Bañeza. Para el domingo, además del Tordesillas, Cristo y del Becerril Zamora, se disputarán todos a las 5 el Almazán Santa Marta, Real Burgos Virgen del Camino, Arandina Bembibre y Segoviana Bupolsa. Descansa esta 26ª jornada el Ávila. En cuanto a la clasificación, el Zamora, que sigue intratable, el rival del Club Deportivo Becerril, líder con 68 puntos, la Segoviana está segunda con 55 y viene de empatarle precisamente al líder, Burgos Promesas tercero con 51 y Numancia marca esa última plaza de playoff con 50 puntos. A 11 puntos de ese playoff y un partido menos, hay que decirlo, está Palencia Cristo Atlético en octava posición, y decimosexto, 2 puntos por encima del descenso, quinto por la cola, está el Club Deportivo Becerril, que sigue teniendo que tener cuidado con esos posibles arrastres que puede haber por parte de los descensos desde la Segunda División B. Y del fútbol nos vamos al baloncesto para hablar precisamente de ese Palencia Baloncesto, Orense Baloncesto, que se disputa hoy a las 9 en el pabellón municipal. Tenemos ganas de que volviese ya el baloncesto a Palencia, pero sobre todo de ver una mejor imagen, una mejor cara del equipo, que falta hace porque acumulamos 8 derrotas en los últimos 12 partidos. Es verdad que se mejoró en ciertos puntos, en ciertos aspectos en Lugo frente a Leche Río Breogán. Tampoco me parece que sea tanta la mejoría como se está diciendo, pero bueno, el caso es que le tenemos que preguntar muchas cosas, nos tiene que contar muchas cosas Carles Marco en la previa de ese partido, y la primera es cómo está el equipo después de esta semana.
Bien, hemos hecho otra buena semana. Seguimos en la misma línea que la semana pasada y bien, contentos y esperando que llegue el viernes para jugar en casa. Con Simas sí que un poquito tocado toda la semana, con un proceso un poquito vírico. Ayer estaba con fiebre, pero ha ido entrenando y a ver si hoy está que esté bien y que no recaiga.
¿Cree el técnico Carles Marco que el equipo dio un paso adelante en Lugo pese a la derrota por un punto?
Sí, creo que sí. Creo que jugamos bien, que estuvimos, que nos pasamos la pelota, supimos en cada momento que teníamos que hacer y, bueno, satisfecho del partido que hicimos. Es verdad que me hubiese gustado estar más satisfecho ganando, pero bueno, este es el camino y esperemos que mañana podamos ser igual, no, más consistentes, porque con lo del último día pues no fue suficiente para ganar, entonces un poquito más para poder pues estar satisfechos como estuvimos en Lugo, pero encima contentos porque hemos ganado un partido.
Sí, porque estás satisfecho de un partido en el que has perdido. No sé si el hecho de perder hace que estés satisfecho, pese a que hayas tenido una mejoría en el juego. Decía Carles Marco en este audio mañana, pero estaba grabado en el día de ayer, pero se refería lógicamente a hoy, a la noche de hoy. ¿Cómo ve Carles Marco a Orense?
Pues muy bien, como siempre, ¿no? Los años que llevo enfrentándome a Gonzalo, un equipo pues, muy bien hecho, bien estructurado, bien entrenado, que saben cada uno lo que tienen que hacer. Creo que este año, en comparación con el año pasado, tienen más gente que puede meter, salir de indirectos, ¿no? Edu Martínez y Butch son muy buenos haciendo esto. Tienen gente que juega bloqueo directo, como los bases y como Oti Pluta. Tienen una referencia muy, muy interior como Balaban, pero ahora se les ha sumado una incorporación como Ian Kubasima, que yo también lo conozco bien, igual que Gonzalo, porque coincidimos con este chico en un europeo de Helsinki. Y creo que les va a dar una cosa muy diferente a Balaban y a Serrano, con cuatro, pues, sobre todo Kevin Van Wyk, un jugador muy experto que conoce la liga, que va al rebote, que saca faltas, que puede tirar con regularidad de fuera. Bueno, creo que una plantilla muy completa y que bueno, ahora cuando se vaya metiendo en la rutina, pues Ian Kubasima, pues van a acabar haciéndolo bien, porque seguramente pues, necesitan, ¿no?, de unos mecanismos para poder conjuntarse, pero como siempre están pues, a un partido nuestro y están arriba y bueno, esperamos al mejor rival posible.
Hay que recordar, en una LEB Oro muy igualada es muy importante el básquet average, que es ese enfrentamiento particular para en el caso de quedar empatado a victorias y derrotas al acabar la temporada, quedes por encima o por debajo de tu rival en la clasificación. Recordemos que Palencia Baloncesto no tiene precisamente los mejores average contra los equipos de la parte de arriba, pero sí que es verdad que pese a la derrota en Lugo ante Breogán se perdió por un punto, aquí en Palencia se les ganó por 14, con lo cual el básquet average ante Breogán sí que está conseguido. De momento se perdió con Palma, se perdió con Melilla, se basket average y se le ha ganado a Breogán. Le ganamos en el partido de la primera vuelta a Orense por 9 puntos, con lo cual tenemos 9 puntos de ventaja de cara a ese basket average. Ganando el partido de hoy, que es lo que todos deseamos y esperamos, se ganaría ese basket average a Orense. En caso de perder, si perdemos por menos de 9, también se le ganaríamos. ¿Dónde puede estar para Carles Marco la clave para ganar a Orense?
Bueno, a ver si nosotros seguimos siendo más o menos consistentes defensivamente, somos agresivos, intentamos parar un poquito la producción en esos bloqueos indirectos, en el pick and roll de los bases y los dos escoltas. Y bueno, la cosa que nos hizo daño en la primera vuelta allí fue el poste de Darko Balaban. A ver si, pues bueno, seguramente le llegarán los mismos balones y juegan para él, pero que no tenga pues, ese acierto que tuvo ahí en Orense. Y nosotros, pues bueno, a ver si podemos correr y a ver si nos podemos seguir pasando bien el balón. Y encontramos esos tiros librados que encontramos el otro día luego y metemos alguno más para ganar.
En una LEB Oro, además de igualada, con bastantes refuerzos de invierno, Palencia Basket no se ha reforzado todavía. Repito, todavía. Y no es que no haya querido reforzarse, es que no ha podido reforzarse. Le han preguntado también en la previa a Carles Marco por esos posibles refuerzos.
Bueno, porque creo que tenemos 11 muy buenos jugadores y la gente se ha reforzado, algunos por lesiones, otros porque no estaban contentos seguramente con lo que tienen, otros por ambición y por querer tener mejor equipo. Nosotros estamos mirando el mercado, pero la verdad es que, lo dije el otro día en la radio, estoy muy contento con el equipo que tenemos y creo que lo que tengo que hacer ahora mismo no es estar planteándome si yo, pero sí que lo podemos mirar, si hay que fichar, si hay que mejorar, ¿no? Hay que intentar mejorar los que estamos aquí en la pista cada día para poder sacar los partidos.
En nuestra radio, ha dicho Carles Marco, y es que esta es su radio también, la cadena COPE. El equipo se está moviendo en el mercado, eso está claro, y se está moviendo mucho. Ellos nos lo van a negar siempre, porque siempre está todo bien y nunca están en contactos con nadie. Esa es su máxima. Tan cierto como que a las 3 de la tarde un día no había nada y a las 5 estaba Felipe Dos Anjos con la ropa de su talla ya entrenando en el pabellón. Tan cierto como eso es que se les ha escapado de las manos un ala pívot. Eso es lo que nos ha llegado de buena tinta, de la misma buena tinta que nos llegaron anteriores rumores para los que el club no era nada y acabaron siendo. Y voy a decir un nombre propio, porque aquí estamos también para mojarnos. Daniel Trist es ese nombre propio que voy a pronunciar. Imagino que le suena a todos, es precisamente exjugador de Orense, también fue exjugador de Cáceres la temporada pasada y es precisamente ala pívot. Pero hablaremos de él después con Álvaro Mínguez en nuestra tertulia y explicaremos lo cerca o no cerca que ha estado de Palencia y que finalmente lo que está claro es que no va a jugar aquí en Palencia. Otra pregunta para Carles Marco es si siente una presión extra en este partido, tras los últimos resultados.
Presión la tenemos, lo dije la semana pasada en la prensa, cada día, porque estamos en un club muy exigente, una liga muy competitiva y la sientes siempre. Evidentemente, pues, tengo más ganas de que llegue el viernes y jugar aquí en casa, porque jugamos contra nuestro público y evidentemente tenemos más presión que la que podíamos tener en Lugo, que entre comillas, ¿no? Íbamos a una cancha muy difícil, que sabías que si ganabas era fantástico, pero si perdías, dependiendo de cómo, pues sí que pasa siempre, pero no pasa. Entonces, pues evidentemente hay más presión jugando en casa, pero ya te digo que la presión la tenemos siempre y ya está llegando pues los últimos 14 partidos y hay que sumar como sea. Claro.
La situación, lo que son datos, lo que no es opinión. Palencia Baloncesto, 11 victorias, 9 derrotas. Muy mala racha, 8 derrotas en los últimos 12 partidos. Son las mismas victorias y las mismas derrotas con las que se destituyó el año pasado a Alejandro Martínez. Es verdad que quizás la racha de Alejandro era peor que la que tenemos nosotros ahora, pero hay una pregunta en el aire. ¿Y si hoy perdemos, será destituido Carles Marco? Entendible sería, de eso no, yo creo que no cabe duda, pero según nuestras fuentes también vamos a decir que el equipo tiene pensado esperar hasta final del mes de febrero a ver qué pasa con la situación del equipo. Recordemos que después de recibir a Orense en la noche de hoy, visitamos a Lleida y recibimos a Almansa en este mes de febrero. Si tampoco sacamos adelante los partidos ante estos rivales, pues yo creo que no somos equipo de playoff. Volvemos a hablar de fichajes porque la verdad que nos gusta el tema y el tema está candente, está caliente y está en el aire. Carles Marco fue preguntado en esa previa del partido por Lluís Costa y lo que está claro, dicho por el propio Carles, es que el jugador no va a jugar aquí en Palencia.
El otro día en la retransmisión, imagino que lo has oído, se rumoreó que habías tocado o habéis preguntado por Lluís Costa.
No las escuché la retransmisión porque veo los partidos sin voz y no de la Liga Sports, de lo que nos manda la FEP o de lo que bajamos nosotros de la FEP. Hay muchos rumores, sacáis muchos rumores, mucho Twitter, utilizáis mucho Twitter todos. Yo no hay rumores y hablamos con gente, pero no va a venir Lluís Costa. Era Lluís Costa, no, el que me preguntabas, porque también lo he leído. No va a venir, no, de momento no hay ningún base ni nadie.
Tenemos que recordar que la semana que viene no hay deportes aquí en la cadena COPE en toda la semana. Una pena porque seguro que va a seguir siendo una semana movida en Palencia Baloncesto y veremos si llega algún fichaje o no llega. Volviendo a la derrota ante el Elche Río Breogán del pasado sábado, ¿qué falló en el último cuarto para tirar por la borda el partido? Escuchamos a Carles Marco.
Bueno, creo que estuvimos igual de consistentes que todo el partido, porque además, viendo las estadísticas de los sistemas que utilizamos en el último cuarto, Sacamos bastante provecho de todos y cada uno de ellos. Nos fuimos mucho al tiro libre, porque pues en cada ataque sacábamos alguna falta. Sí que, pues claro, me faltó que hubiera algo de más de acierto en algún tiro librado que tuvimos, en algún tiro de debajo que tuvimos y en algún tiro libre más, pero en líneas generales defendimos bien, nos hicieron, no sé si fueron 16 puntos, 18, y nosotros, pues evidentemente, nos faltó ese puntito de acierto, pero creo que estuvimos bien, que jugamos bien y que sacamos, ya te digo, provecho de casi todos nuestros ataques, con falta, oyendo tiros libres o ellos parándonos bien, y los que no sacamos provecho fue porque algún tiro librado no entró. Y bueno, eso vamos a seguir insistiendo en que así podemos tener esa chispa y esa confianza para meter estos tiros también. Pero en líneas generales, contentos. Es verdad que, claro, ves último cuarto, 16, 18, 12, ¿no? Pero creo que seguimos jugando bastante regulares durante todo el partido, incluido el último cuarto. Y luego sí que es cierto que las dos últimas defensas nuestras no fueron buenas, nos equivocamos y lo aprovecharon, nos pudimos poner por delante y no, y esta vez el último tiro, que creo que fue lo que habíamos dicho, llegó el balón a Simas y hizo un tiro bastante más que correcto y en este partido fallamos.
Bastante más que correcto, ha dicho Carles Marco, que fue el último tiro de Simas Jasaitis, que pasó a un metro de la canasta. La verdad que esto es surrealista. Todavía habrá alguno que no vea los partidos y se lo crea, pero desde luego fue de todo ese tiro. Esas últimas jugadas de Palencia Baloncesto fueron de todo menos bastante más que correctas. Por buscar algo positivo, y cuesta, pero nosotros siempre queremos lo mejor para Palencia Baloncesto, que no quepa duda. Lo que pasa es que creo que nos importa más hacer autocrítica que maquillar la realidad, que puede ser la mejor manera de mejorar. Algo positivo sí que fue el tercer cuarto, precisamente ante Leche Río Breogán. Y también le preguntaban, para terminar esa previa, a Carles Marco sobre ello.
Bueno, también hicimos especial hincapié en que no salir del vestuario. Habíamos hecho una muy buena primera parte. Teníamos que intentar, pues bueno, lo que vamos hablando, ¿no? Ser más regulares durante 40 minutos y cuando lo logremos, no 35, no 30, seguramente ganaremos más partidos que perderemos. Y tercer cuarto, sí que es cierto que salimos un poco dubitativos, pero también es normal porque no estamos con la confianza, no hemos ganado los últimos partidos y los dos, tres primeros minutos, pero luego lo encauzamos bien y acabamos jugando también bien en el tercer cuarto y manteniendo la diferencia que llevábamos, porque si no recuerdo mal, no me acuerdo muy bien del principio del partido, pero ellos se pusieron por delante solo en el último minuto.
Bueno, tenemos que hablar de los partidos que hay en la jornada de hoy. Palencia Baloncesto, como decimos, a las 9 ante Orense. Esperemos que sea un buen partido para los nuestros, que sea bastante más que correcto y que consigamos la victoria. A las 8 y cuarto también hoy, Cáceres-Melilla. A las 9 menos cuarto, Lucentum-Alicante-Breogán. Un buen partido. A las 9 también hoy, Castellón-Almansa. Un partido para mañana sábado, a las 6 y media de la tarde, Oviedo-Lleida. Y para el domingo, 4. 2 a las 6 de la tarde, Guipúzcoa-Marín y el líder Valladolid ante Palma. Otro partidazo, sin duda, el partido de la jornada. Primero contra tercero. Mañana a las 6:30, Granada-Canoe y a las 7, Coruña-Huesca. En la clasificación, Valladolid continúa como líder, 16 victorias, 4 derrotas. Guipúzcoa es segundo, a una victoria. A 2 están Palma y Coruña. A 3, Breogán y Melilla. A 4, Lucentum. A 5, nosotros, Palencia Baloncesto, octavo. 11 victorias y 9 derrotas. Una menos que nosotros tiene Cáceres y una menos que nosotros tiene nuestro rival de hoy, precisamente Orense. Si hoy perdemos y además Cáceres logra ganar a Melilla, estaremos fuera del playoff. Esos son datos, tampoco es opinión. Almansa está decimoprimero con 9 victorias. Con 7 hay 5 equipos, Granada, Huesca, Castellón, Lleida y Oviedo en estos momentos en descenso. 5 tiene Real Canoe, penúltimo y último Marín con 3. Pequeñísima pausa publicitaria y volvemos con Álvaro Mínguez y con Chema Frontela para seguir analizando a Orense Baloncesto. Hasta ahora.
en Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es el de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura es muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría de más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Seguimos en los deportes, en la cadena COPE, con Alberto Sanz en el control de sonido y con nuestra tertulia de baloncesto hasta las 3:30 de la tarde, porque hoy hay partido a las 9 de la noche y juega Palencia Baloncesto contra Orense Baloncesto. Álvaro Mínguez, muy buenas tardes.
Muy buenos, Marcos, ¿qué tal?
Aquí estamos. Chema Frontela, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hago una pregunta, Chema, lo primero después de las buenas tardes. ¿Te pareció bastante más que correcto el último tiro de Palencia Baloncesto de Simas el otro día?
No, el tiro no. Creo que el tiro está claro que no es correcto. Yo creo que la jugada no está mal, ¿eh? Es decir, y yo creo que lo que pasa que quizá Yasaitis optó por igual por la peor solución, ¿no? Tratar de hacer una bomba 4 o 5 metros, yo creo que podía haber hecho dos cosas, o haber tratado de penetrar buscando la falta, o a ver si simplemente parado y haber tirado. Me refiero que es un buen tirador, ¿no?
Yo pensé, Álvaro nos contará mejor porque estabas allí en persona, Álvaro, nosotros lo hemos visto por la televisión, tú estabas en el campo, en el pazo, que el propio Dani también podía haber penetrado mismamente cuando estaba súper acertado, no solo él, sino todo el equipo en el tiro libre. Y es que estábamos a un punto, no a tres.
Yo, para mí, tiene razón Chema, yo creo que también estoy con él, estoy ahí con Carlas en que la jugada está bien ejecutada.
Sí, sí, sí.
Porque, la jugada, ¿eh?
Porque
el tiro final,
bueno. Yasaitis logra quedarse
sí,
solo.
Sí, no, o sea, me refiero que tiene espacio para lanzar,
sí.
Pero yo también estoy de acuerdo en eso. Primero que había que buscar una penetración. Es más, los primeros, no sé si fueron 12 o 13 puntos del último cuarto, fueron todos de tiro libre, no anotamos en jugada, es decir, nos estaba costando un mundo anotar, pero desde el tiro libre estábamos, en jugada me refiero, pero desde el tiro libre estábamos muy acertados.
90% entonces, de acierto.
Claro, lo cual es, ahí se ganan partidos también, ¿no? Y a partir de ahí digo, bueno, pues yo me esperaba o bien exactamente que Dani penetrase a canasta, porque Dani es un jugador muy fiable en los clutch time, ¿no? De hecho es el jugador de Palencia, nuestro jugador, que más anota en clutch time. Y aparte de eso, en el tiro libre es muy fiable. Entonces, o me esperaba bien eso, o bien me esperaba que Simas, como decía Chema, penetrase hacia canasta, intentara sacar la falta, pero claro, un lanzamiento... Bueno, que sea más de que correcto, yo ahí estoy totalmente en desacuerdo. O sea, creo que fue un lanzamiento muy malo.
El lanzamiento no es correcto. La jugada
fue perfecta.
Es válida, vale. porque él se queda solo.
Pero el lanzamiento se queda muy corto. El lanzamiento
se queda solo
muy,
y él puede decidir tirar, decidir penetrar,
claro,
o decidir... Oye, que si la bomba le sale bien... Pues estaríamos hablando de otra cosa.
Se quedó Chema muy lejos del aro, muy lejos del aro. Al principio nos pareció que había, a mí en directo me pareció que hubiese sido tapón, me pareció, pero lo he visto repetido varias veces y no hay tapón para nada de...
No, la definición fue muy mala, pero volviendo al partido, yo no estuve allí, tú estuviste, pero yo creo que el partido se pierde por más cosas que esta última...
Sí, se habla mucho de eso, pero las últimas dos defensas fueron más mejorables, ¿no?
Las últimas dos defensas fueron horrorosas, ¿no? Es decir,
Cristian Díaz entra solo
a canasta. Entran solo a canasta como Pedro por su casa, ¿no? Y hay un 2-1 tras tiempo muerto.
Encima es que Chema había pasado...
Nosotros nunca lo vemos aquí, es decir, nosotros pedimos tiempo muerto y no
nos...
Por
cierto, esa jugada de Epi muy bien preparada, también hay que decirlo.
Claro.
La ejecuta muy bien, aprovecha el bloqueo indirecto de Powell, corta hacia canasta. Ahí Cacinas llega tarde a la ayuda, pero bueno.
Es al barco, ¿no?
Son cosas que pasan.
Hizo un partidazo
y se echó al equipo a las espaldas. Bueno, esas son jugadas que el rival prepara y que a lo mejor te pide en un momento dado que pues no has podido defender, por lo que sea, como si hubiese sido al revés a favor nuestro. Pero yo creo que la defensa de Cristian Díaz, muy mejorable, ahí, en ese caso de Dani, ya que a Dani le queremos, pero ahí en ese caso es que entra solo la canasta.
Y
Dani no suma partido, ¿eh? Entre
Salvarco y Cristian Díaz me tiene una burrada de puntos,
¿eh? Sí, sí, sobre todo eso, el primer hasta el descanso de Salvarco llevaba 18
puntos. Eso tiene que ver quererles para contar las cosas
claro,
como
son. Las cosas como son.
Yo creo que le ha tenido que venir, por una parte dicen que bien anímicamente al equipo porque se ha notado mejoría, pero por otra vuelves a llegar a la final de un partido y le pierdes un partido que ha sido ganando
y es que
todo el día.
Claro, el problema
parece
es eso.
Que nos tiembla un poco las piernas para
correr. Se ha puesto a buscar cosas buenas. Digamos que se ha competido hasta el final, porque fuera de casa llevábamos, digamos, sí, sin competir mucho tiempo. Es decir, contra Valladolid se perdió, aunque fueran por 5 o 7 puntos, se perdió desde el tercer cuarto.
Incluso en casa, Chema,
contra Huesca,
también.
Bueno, pero estamos hablando de fuera. Contra Huesca, contra Granada, se perdió horrible, ¿eh? Y bueno, el otro día estuviste ahí. Es decir, igual si esa, volvemos a decir, igual si esa bombita tal, estaríamos hablando de otra circunstancia. Sí que es cierto también que yo creo que el equipo compitió contra un gran equipo, pero contra
también
un gran equipo que tenía dos
claro,
bajas.
Claro, eso es lo que iba a decir ahora, justo, tenía, Chema, es que tenía dos bajas muy importantes, Mosso Luade y Rupajone. Entonces, también dices, claro, todo el partido ganando, y al final acabas nadando, sí, para morir la orilla.
No sé si ha fichado, pues, no ha fichado.
De momento no ha fichado, no ha fichado. El que ha fichado ha sido ayer Castellón a Sandy Marcius. Por cierto, el mercado de Boro está...
Ya que me sacáis el tema, y tengo que decir el nombre propio porque le he dicho antes y le voy a volver a decir ahora. Daniel Trist. Álvaro, ¿qué me cuentas de Daniel Trist?
Bueno, yo por lo que sé, Daniel Trist es un jugador, que todos sabemos que es muy cotizado, muy buen jugador, y que están varios equipos detrás de él. Sé que Castellón era uno, esto ya lo puedo contar, porque sé que Castellón era uno de ellos y no lo ha fichado a Sandy Marcius. El resto no me voy a mojar, lo vamos a dejar ahí, pero sí, ya que has dado tú el nombre, Daniel Trist tiene varios equipos por detrás de él.
Y sabemos que bueno, Valencia Baloncesto ha estado detrás de un 4 y se le ha escapado, ¿no?
De un 4-5, bueno, se le ha escapado o no, el mercado Leboro y aquí las negociaciones son muy largas, al principio puede ser que no, luego se puede convertir en un relativamente sí, bueno, hasta 28 de febrero hay tiempo.
Es un jugadorazo,
Hasta 28 de febrero hay tiempo, pero para fichar, si queremos fichar a alguien, cuanto antes le fichemos mejor,
claro.
Pienso yo, ¿no?
Yo creo que sí, también yo creo que la directiva está de momento lanzando la caña a ver si algún jugador dentro del el tema económico, de las condiciones económicas.
Sí, porque
que
Daniel Trist barato no será.
Es más, la temporada pasada en Cáceres me dijeron que fichó por mucho dinero, ¿eh? O sea, los últimos 3 meses que firmó en Cáceres, que llegó también en febrero, fue por mucha pasta. Entonces, a partir de ahí, la directiva creo que estará pensando, antes del parón de las ventanas de febrero, que por cierto este año hay parón en el Aleboro, a diferencia de otras temporadas, eso es.
Sí, tenemos
ahí dos partidos, ¿no?
Larsen, a Kaspars y
sí, tenemos
a
varios
jugadores. Sí.
No, pero lo que voy a decir es tenemos el partido de hoy ante Orense y el siguiente ante Lleida, ¿no? Entonces, también un poco en función de cómo vaya estos dos partidos, ¿se acabará de lanzar a la piscina al club o hacer un esfuerzo por fichar o no? Yo soy partidario, con independencia de que pase en estos dos partidos, que habría que fichar para mí un 4-5,
un
4.
Yo creo que
bueno, a lo que iba yo
antes,
llevamos 8 derrotas en 12 partidos, los últimos 12. Estamos a un partido de quedarnos fuera del playoff. Aunque ganemos hoy a Orense, le ganemos a Lleida en su casa y ganemos aquí al Mansa, es que son partidos que hay que ganar. Para un equipo que quiere estar arriba como Palencia Baloncesto con su presupuesto, es que son partidos que hay que ganar.
Esos tres tienes que sacar, sí.
Claro, cuando nosotros decimos estos partidos hay que ganarlos, si tú te das cuenta lo loca que está esta liga, es decir, es que Oviedo estaba ahí desahuciado y luchando tal, y ahora de pronto Oviedo...
Y Palma el otro día volvió a pinchar.
Oviedo gana dos partidos, y Palma el otro día no sé contra quién perdió, pero perdió en casa. Entonces es que esta liga, y Orense que había tenido una racha buena...
Es verdad que está loca, y Valladolid perdió, pero al final miras la clasificación...
Bueno, perdió...
Sí.
Perdió
de aquella
matando,
manera.
Matando,
sí, pero Valladolid tiene 5 victorias más que tú,
claro, sí.
Guipúzcoa tiene 4 más que tú,
Berogán ya son 2 más,
Palma tiene 3 y el golaveraje más que tú, Melilla tiene 2 más que tú y el basquetaveraje.
Sí.
O sea, que al final quiero decir que sí que está loca, que algunas derrotas te dejas, pero todos los equipos altos nos están cogiendo ventaja.
Sí, y el problema es lo que comentas del basquetaveraje, que es muy importante en caso de empates
que
va a haber.
Yo lo veo muy importante porque se ve mucha igualdad en la liga. Y por ejemplo, el otro día has perdido con Breogán, pero has ganado el basquetaveraje. Ya veremos lo que pasa. Igual
aunque yo creo que Breogán
va a estar arriba.
Para arriba.
Sí, pero bueno.
Yo creo que se acepta en el fichaje.
Fue contra Lucento, sí, contra el que perdió Palma, ¿no?
Contra Lucento, es verdad.
Es la revelación.
A veces la mejor racha de la liga.
Ese basket average te hace que los cuartos de finales juegues en tu casa con factor cancha o fuera.
Claro.
Y luego
ya la Final Four, como suele decir, Dios dirá, ¿no?
Y después, volviendo a lo de fichar, pues yo creo que de fichar hay que fichar, no como el año pasado, sino algo que te vaya a garantizar
contrastado, ¿no?
Calidad. Yo, por ejemplo, hablabais de Marcius con Castellón. Fichar a una
muy arriesgado.
Un jugador como Marcius, que yo creo que es un muy buen jugador.
Sí, pero
la situación física en la que, es decir, si ya fue cortado por Breogán. Hombre, igual ahora físicamente han pasado 5 meses o 4 meses.
No, los servicios médicos de los clubes son los que mejor conocen al jugador, ese que partido.
Pero yo de fichar, que yo creo que también hay que fichar un 4. O sea,
para mí es una cosa impepinable, ¿eh? A día de hoy.
Primero habían sonado nombres de escolta, pero al final que es un 4.
Yo creo que necesitamos escoltas, un 4-5 duro.
Más batería de tiradores, ¿no? Pero por dentro...
Un 4-5 duro necesitamos, pero duro. Duro en el sentido de que se pega allí dentro, porque, bueno, Larsen, que está haciendo unos números tremendos, no es precisamente...
El otro día en Lugo se le vio un poco reacio en el aspecto de que cada vez que posteaba sacaba mucho la pelota afuera, no acaba de tener confianza.
No deja de ser un jugador duro dentro. Es decir, otra cosa es que él pueda generarse sus tiros y que tenga muy buena visión.
No, y es buen pasador. Es verdad que abusó mucho del pase en el poste alto en vez de ir posteando, sacarla fuera.
No es el típico pívot que dices, joder, es que dentro de la zona manda, ni en ataque ni en defensa. Que nos ocurre.
Ni tampoco los Felipe, a pesar de que tiene 2.20 de estatura.
Entonces, yo de ir ficharía, pero claro, siempre que me venga a marcar diferencias. Si no, pues.
Fue lo que le dije yo a Gonzalo Ibáñez. Digo, yo ficharía un 4 y se reía, pero bueno, ahí seguirá.
No, pero si esto está claro.
Ahí seguirá Palencia Baloncesto buscando algo que les cuadre.
Que el equipo estará
por tema pasta y por
el equipo estará buscando algo, seguro. Que probablemente coincidan con nosotros en que lo que necesito es un 4-5, seguro. Que como ocurre siempre, es el puesto que más cuesta y por el que si quieres algo bueno tienes que pagarlo. Y claro, los únicos que saben el dinero que tienen
son
y cómo
ellos,
está el club
está claro.
Son ellos. Mm. Y los únicos que saben lo que pide un jugador. Es decir, ¿qué pide Tris? Pues no tenemos ni idea lo que puede pedir.
Es en concreto
lo que
pide
sí,
mucho.
Lo que sí que sabemos es que el año pasado fue un sorpresón que llegara a Cáceres.
Sí, sí.
Y que les ayudó a... Porque Cáceres estaba también prácticamente...
De hecho, nos ganó aquí en Palencia, si recuerdas.
Por estas fechas estaba prácticamente desahuciado.
Sí, Cáceres, ese partido fue la clave para la salvación de Cáceres. Ganarnos
entonces,
aquí.
Les vino muy bien ese fichaje.
Entonces... pues de pronto, pues claro, puedes pagar a alguien como Tris o como de pronto alguien que salta del mercado, ¿no? Que de pronto te sorprende que alguien está libre o que alguien ha acabado en una liga que jugaba en Sebastopol y ha acabado. Entonces, bueno.
Por cierto, hablando de Tris, la liga australiana, he mirado, y acaba el día 9 la liga australiana, es decir, queda una jornada. Y a partir de ahí el jugador queda libre.
Por eso la temporada pasada
Cáceres lo fichó.
Y además, entonces, bueno que tiene es que estos jugadores físicamente vienen bien.
Es que
vengo de no jugar.
Vienen de jugar. ¿No? Vienen
Vamos a cambiar de tema porque hay muchas cosas que tocar. Y salvo sorpresa, no va a haber fichaje hoy. No va a haber a las 5 jugadores en el pabellón presentados. Salvo sorpresa, mayúscula, no le va a haber. Así que bueno, la final de la Copa la ganó Guipúzcoa, se la ganó a Valladolid. En Valladolid, no sé cómo lo visteis. Sí que es verdad que se ha comentado que de cara a la gente, ya que se vio el partido por Teledeporte, que era la oportunidad de que España viese un poco más la Leboro, es verdad que no fue un buen partido. Sí que tuvo a Guipúzcoa por delante, hubo un momento que Valladolid se puso a 2 puntos, lo tuvo muy cerca y al final se lo llevó el equipo de Nicola. ¿Cómo visteis la final?
No fue vistoso, ¿no? De cara al espectador.
Vistoso no fue, ¿no?
Muy emocionante.
Es decir, de cara a los que nos gusta el baloncesto, yo me admiro Guipúzcoa porque es que defiende. O sea, la solidaridad que tiene este equipo, porque no es que digas, es que tiene dos jugadores que defienden. No, es que allí defienden
todos,
los 10.
Sí.
O sea, los 10-11 que juegan, los 10-11 defienden. Allí todo el mundo mete manos, allí todo el mundo ayuda. O sea, es que es tremendo, ¿no? Y después yo creo que Valladolid, aparte de que yo creo que tenía un jugador como Sergio de la Fuente, porque debía venir
Porque Melilla,
griposo,
ya ves que estuvo sin Torres y sin Federico,
pero después yo creo que también le pudo un poco la presión, ¿no? De
Sergio mete los primeros puntos en el tercer cuarto.
Sí, es verdad que tardó mucho en aparecer.
No anotó prácticamente nada. Pero sobre todo, claro, es que a un equipo como Guipúzcoa, que lo vimos aquí, ¿no? Aquí le hemos metido 60 puntos, el otro día Valladolid metió 55. Es que es muy difícil meterle canastas.
Muy difícil.
Y ellos, claro, no tienen un juego, porque dices, bueno, es que son un juego arrollador. No. Ellos basan defensa.
Luego en ataque tiene calidad con Johnny Dee, sobre todo en la final.
Dee empezó en plan bestial. El primer cuarto fue.
Es que es muy bueno.
Es como marcar la diferencia, decir, mira, yo aquí empiezo pim, pam. Después se apagó un poco, pero bueno, aparte de Dee está el negrito este, el sueco, no sé cómo se llama, Jaguara,
por dentro.
Que jugó muy bien.
No, pero lo bueno de este Valladolid, macho, es que, joder.
Que compite, y ahí estuvo. Y pese
es que
a todo.
Compite, es que le tienes que ganar muchas.
Fue capaz de ponerse a 2 puntos. Hizo muy bien poniéndose en zona. La zona, tanto al final del segundo cuarto como después en el cuarto cuarto, se la atragantó a Guipúzcoa. Que es lo que suele ocurrir muchas veces, que la zona se atraganta. Entonces, lo que pasa es que entre los tiros que fallaron, a Bubacara falló 4.
Falló 4 seguidos claves.
Pero no solo él, falló alguien. Incluso Barley falló uno. Entonces, entre los tiros libres y la experiencia de Guipúzcoa, claro, porque es que Guipúzcoa entre que yo creo que tiene un entrenador muy, muy bueno.
Me pareció un detalle bueno de Marcelo Nicola, que es que en las últimas charlas técnicas, en los últimos tiempos muertos, apenas hablaba de sistema, solamente apelaba un poco al ánimo, a decirles por qué no estamos defendiendo tan bien como antes.
Una final, en esos momentos de juego que te estás jugando el título, pues...
Y aguantaron, claro. Aguantaron y ganaron.
Sí, yo creo que Guipúzcoa
es... Yo para mí es el gran favorito, no sé si estás de acuerdo, a día de hoy para subir.
Es el gran favorito porque no solamente por lo que defienden, sino por la calidad de los jugadores que tienen, ¿eh? Es decir, porque podemos decir, bueno, Valladolid tiene buen equipo, pero...
El tema es que Valladolid todos pensamos que van a dar un pequeño.
Bueno, ¿no? Igual no lo dan. Pensando los 6 meses sí, o 4 meses.
No, pero ahora tienen el momento culme de la temporada, ¿eh? Van a jugar contra Guipúzcoa, contra Palma y contra Breogán seguidos. Si ganan los dos, hay que ya no estamos que crear absolutamente todo. Si Palma en alguno de los dos o los dos, yo creo que ya pegarán ese pequeño bajón. Pero bueno,
contra
el equipo Palma está muy bien trabajado.
Y contra Breogán fuera, creo, ¿no?
Sí, creo que sí. Entonces, sí, de hecho juegan este domingo en el Pisuerga y luego van a Lugo.
Y ya ganaron a Guipúzcoa. Bueno,
ya ganaron a Guipúzcoa.
Vuelta. Tienen ahí esos 3 puntitos.
Sí, muy bien trabajado, ¿no?
De ventaja. Bueno,
Guipúzcoa es complicado de meter mano.
Yo veo a Coruña que está cuarto y que ha fichado a Llorca. No sé qué opináis del fichaje de Llorca.
Pues yo, fíjate, el día que entrevistaste a Carles Marco, cuando hablasteis de los presupuestos, él insistió mucho que Coruña tenía mucho dinero. Y yo creo que sí que lo tiene.
Ese Coruña...
Ese fichaje te ha dado la razón, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé lo que cobra Llorca, pero yo creo que sí que... Y sobre todo también la confección de la plantilla. Porque no solamente es que haya fichado a Llorca, es que hace 2 meses fichó a
Hamilton de Hamilton, Manresa.
Es de Manresa y tal.
Y no acaba de fichar, ¿eh? Tiene que llegar otro jugador que se sabe ya es Vox Populi, es Jedimir Style, el jugador al pivo lituano que está lesionado, va a llegar a Coruña.
Es jugador de Melilla, ¿no?
Es jugador de Melilla, entre otros, sí.
Entonces, eso significa que hay dinero.
Coruña hay dinero. Y a mí me ha llegado, lo que pasa es que esto no se puede decir abiertamente, que hay dinero... Si uno empieza a pensar... Coruña, Galicia...
Y no ser Gadis.
Yo creo que la gente es perfectamente lista de audiencia para hacer una relación, ¿no? Pero bueno, pues eso.
Bueno, vamos a hablar un poco de Orense, porque al final se nos va el tiempo aquí hablando de rumorologías y posibles fichajes.
Pues Orense que también llega fastidiado, ¿eh? Pero que si nosotros estamos mal, dice yo, no sé quién está. Este partido para los dos equipos sí que puede marcar un punto de inflexión. Es decir, si nosotros perdemos, significaría ahondar mucho más en nuestra herida. Y ellos si ellos igual, pierden, no te quiero ni contar.
Sí, sí. Oye, en serio, otra pregunta que os tengo que hacer. ¿Creéis que si perdemos, no peligra el puesto de Carles Marco?
Uf, buena pregunta. No lo sé.
Yo soy de los que he mantenido desde el principio que no creo que la culpa de lo que esté pasando sea del entrenador. Que creo que hay también problemas de actitud que son parte de los jugadores.
Los jugadores que juegan y...
Pero está claro que tenemos claro que el primer eslabón por donde se rompe la cadena es el entrenador, que va a ser en caso de destituir a alguien, también, el destituido.
Sí. Pero también sabemos que este club o esta directiva, digamos, tiene paciencia. Cuando se han destituido entrenadores, me acuerdo de Joaquín Prado hace 2 años, ¿no? Pues era porque la situación ya era...
O Alejandro,
limite,
¿no? Que llevan, creo que 6 derrotas seguidas. No es el caso. Pero
además, no solamente 6 derrotas seguidas, con unas sensaciones de que allí algo no funciona nada, ¿no? Entre entrenador, equipo y tal. Entonces, no sé.
Es complicado responderte, Marcos, pero...
Yo sí que... Es decir,
yo diría que no, ¿eh? Yo si me tuviera que mojar diría que no. Pero es verdad que la cuerda estaría... Pues, yo también diría que no, muy cerca de romperse, quizás.
Pues yo... Vosotros decís que no... Yo no, todo también depende de cómo sea el partido.
Claro,
es decir,
si se compite muy bien,
es un partido vistoso y los dos tal para aquí y para allá.
También es cierto que ya a estas alturas de urgencias que tenemos, lo de competir pasa a un segundo plano.
Sí.
¿Eh?
Yo hay sí que ganar, que, sí o sí. Entonces... Me ha llegado que la directiva quería aguantar todo el mes de febrero y ver qué pasaba, pero es que.
Hasta esas ventanas famosas, ¿no? Que a lo mejor...
Claro, yo pienso que es que son 8 derrotas en 12 partidos, serían 9 en 13 sí. Y ya en tu casa contra un rival que está por debajo de ti en la clasificación. Porque el otro día, el Lugo, es entendible que tú pierdas. Porque al final dices, el otro día me decían, ¿tú crees que si pierde Palencia van a echar a Carles? Y yo dije no, porque Breogán es un sitio donde puedes perder, vale, Lugo, vale. Pero es que es en casa contra un rival que está por debajo.
No, lo que te decía antes, este partido para los dos equipos
es clave,
va a marcar mucho, es decir, ellos vienen mal y nosotros también. Aquel que gane saldrá reforzado. Si encima ganas bien, pues la victoria que, sabe mejor.
Como dices, Chema, hoy pierdes más de lo que ganas. Estos dos
hombre,
equipos.
Claro, ¿no? Eso
hoy
está claro.
Mucho más de lo que ganas.
Y el próximo día contra Lleida, un equipo que está como está...
Va al alza, pues, ha fichado ya gente importante de Le Plata, Polanco, tal, bueno... Buen equipo también llega. Entonces, hay que ganarlos, hay que pensar en positivo, de todas maneras. Hay que ganar los dos, pasando por ahí que es el más cercano, y un poco que el equipo vaya remontando, ¿no? Anímicamente, sobre todo, también.
Tenemos que acabar el programa analizando un poco más detenidamente a Orense, pero tenemos que hacer pausa publicitaria porque nos han dado I-25. Así que, en breve, en cuanto acabe esa pausa publicitaria, terminamos el programa analizando a Orense Baloncesto.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven a Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar en Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
Bueno, estábamos hablando de baloncesto aquí en la cadena COPE con Álvaro Mínguez, con Chema Frontela y con Alberto Sanz en el control de sonido. Me contabais que se le veía a Básquet Coruña, que tenía muchísimo presupuesto, y es que esta camiseta parece de Zara. Esta camisa, Álvaro, no sé, tiene estilo Zara. Bueno, ¿qué me contáis de Orense Baloncesto, nuestro rival esta noche a las 9?
Buen quinteto. Jugador como Alvarado, que es un top, que por cierto el otro día, hablando de Twitter, hizo un tuit muy bueno de felicitando a sus ex, sí. Felicitándoles. Yo creo que es un base top de aquí de la liga, y como decías,
que le queríamos, antes, no nos vamos a engañar.
Le queríamos porque pensamos que es un base pues contrastado nacional y un jugador importante.
Van Wyk, que bueno, es ya una institución aquí en la liga, bueno. ¿No? Pues lleva siete años, y Balaban, que el duelo con
Larsen va a ser importante, la pintura.
Y fíjate, Edu Martínez es el que quizá está rendiendo
no tan esperado a su nivel,
de la
¿no?
Viniendo de como venía ACB y bueno, siendo un tirador excelso, yo creo, vamos.
Sí, ascendió con Bilbao a la ACB.
Sí, eso es. A mí me parecía, la verdad, que un buen fichaje, pero de momento Balaban ha sido igual el mejor jugador del partido
Balaban
de ida, ¿no?
Es una pasada.
Al menos del partido de ida, porque que ganamos por 9, hay que recordar, 72-81 allí.
Y tenemos a nuestro ex Alfredo Ott, que también tiene 37 años, pero... Joder,
lo bueno de Balaban es que... Bueno, Alfredo Ott también, claro, sí. Es que Gonzalo García de Vitoria, el entrenador, le saca unos rendimientos a los pivots tremendos, ya en su día con Frank Guerra... con Rociti, si os acordáis. Bueno, entonces,
es verdad que no están haciendo puntos esta temporada, pero es el tercer peor ataque, Orense.
Sí, a nivel de estadísticas generales, pues es exacto. Es un equipo que le cuesta anotar, tercer peor ataque. En otros somos el cuarto mejor ataque. Y también es un equipo que le cuesta rebotear.
Somos ya el cuarto, fíjate lo que hemos bajado.
Hemos
ido las 12 o 13 primeras
entre los tres primeros
jornadas, el primero, tal, y ahora de pronto...
Bueno, pues un equipo muy fiable de cara al aro, segundo en porcentaje de tiros de dos. Eso se basa porque juega muy bien el pick and roll, creo que lo dijo Carles en la previa, juega muy bien el pick and roll, efectivamente, entre Alvarado y Balaban, sobre todo, y los interiores. Y bueno, pues,
un dato curioso.
Por eso rebotean menos,
vale,
¿no?
Terminando, nos queda un minuto. Somos el segundo equipo que menos faltas comete, pero ¿sabéis cuál es el equipo que menos faltas comete? Orense. O sea, que va a ser un partido que no se va a hacer daño a nadie hoy.
A priori no. A priori son equipos que no juegan mucho con esa intensidad atrás. Es mejor defensa la orensana que la nuestra. Pero sí, a priori, eso dice la estadística, ¿no?
Yo lo analizo y dice, ¿quién defiende peor que nosotros? Es que a veces igual puede ser difícil.
Estos últimos tres partidos hemos criticado, yo el primero. Nos hemos quedado más abajo de los 80 puntos, pero a su vez hemos dejado a los tres rivales como Melilla, Palma y Brogan en menos de 80 puntos. Entonces también hay que poner un poco en valía eso, ¿no?
Contra Palma hubo momentos donde se defendió muy bien.
Bueno, para terminar, lo de siempre. Chema, ¿ganamos o perdemos?
Ganamos, hoy ganamos.
¿Álvaro?
Yo creo que hoy ganamos, sí.
Yo no voy a llevaros la contraria porque sois lo que sabéis de baloncesto y yo también pienso que hoy ganamos, que lo necesitamos y que lo vamos a hacer, que nos vamos a reencontrar con nuestro público. Muchas gracias por haber estado en la cadena COPE un día más.
Gracias, Marcos, a ti.
Venga, gracias a ti.
Con esto llegamos a las 3:30 de la tarde. La semana que viene recordemos que no hay deportes en toda la semana, así que volvemos el siguiente lunes, día 17 de febrero, con mucho más deporte aquí en la cadena COPE. Hasta luego.